La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar en este espacio informativo Metrópoli al Día. Es viernes ya, 5 de mayo. Estamos terminando la semana, también la conmemoración de la Batalla de Puebla el día de hoy. Y lo que usted tenga por celebrar o por conmemorar, espero que sea de la mejor manera, que la esté pasando bastante bien. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio informativo. ¿Y qué le parece si vamos iniciando justamente con el tradicional resumen? Surgen nuevos incendios forestales en varios puntos de Jalisco, uno de ellos en el Cerro de las Tasajeras, en el municipio de Mascota. Más de 4.000 policías vigilarán los alrededores del estadio de las Chivas para la pelea de box entre Saúl Canelo Álvarez y John Ryder. La Organización Mundial de la Salud declara el final de la emergencia sanitaria por COVID-19. Determina que está suficientemente controlada la enfermedad. Ante el anuncio de la OMS, el gobierno de Jalisco señala que mantendrá monitoreo del COVID-19.
La enfermedad no ha desaparecido, terminó la pandemia, pero hay que seguir atentos. Vamos a seguir haciendo un monitoreo de cómo se va comportando el virus.
Diputados de Morena piden la comparecencia del secretario de Hacienda Pública, Juan Partida, por la filtración de datos de automovilistas.
A efecto de que explique respecto a la filtración de la información relativa a las personas contribuyentes inscritas al padrón vehicular en el estado de Jalisco.
La Suprema Corte revisará la legalidad del programa que regularizó edificios en Guadalajara. Encabeza Guadalajara mayor disminución en delitos patrimoniales con un 20%, seguido de Zapopan. Cuentaviente asesina a un hombre que intentaba asaltarlo en una sucursal bancaria de la colonia Ciudad Granja, en Zapopan. El cadáver de un hombre fue encontrado esta mañana en un camino de terracería en la colonia Basilio Vadillo, en Tonalá. Después de 10 años, detienen a uno de los tres presuntos homicidas de una pareja de adultos mayores. Y en los deportes, se realizó la ceremonia de pesaje en el Teatro Degollado para la pelea del boxeador jalisciense Saúl Canelo Álvarez ante el británico John Ryder. Con mucho gusto le estamos saludando la tarde de este viernes, todo el equipo, esperando por supuesto que usted también pueda establecer comunicación con nosotros o simplemente acompañarnos con su escucha. Si no tiene usted oportunidad o deseos inclusive de escribirnos, pero nos está sintonizando, le agradezco infinitamente que esté con Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Esta tarde le saludamos con mucho gusto en los teléfonos mi compañera Silvia Lorena Vega López. Los números se los recuerdo con muchísimo gusto: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y si nos permite haremos una breve pausa para que al regreso de la misma le podamos tener todos los detalles de la información. Ya volvemos. El tema de los incendios lamentablemente no para, y bueno, pues ahora tenemos nuevos incendios o han surgido nuevos incendios forestales en varios puntos de Jalisco. Uno de ellos, por ejemplo, en el Cerro de las Tasajeras, en el municipio de Mascota. Teníamos la noticia de que se habría logrado controlar el incendio que se generó en el Cerro El Cantón, en el municipio de Talpa de Allende. Pero bueno, para tener ahora sí que todos los detalles de lo que está sucediendo en ese instante, a las 6 de la tarde con 13 minutos ya, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez está aquí para informarle. Héctor, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A los radioescuchas, excelente viernes. tranquilidad con el tráfico, hay bastante tráfico en las calles. Y bueno, comentarte que siguen los trabajos de las autoridades para contener incendios forestales que se están presentando en diferentes partes de Jalisco. Bueno, la realidad es que las autoridades han estado trabajando arduamente para tratar de contener estos incendios forestales que se han presentado en las últimas horas, particularmente además de este incendio que se reportaba, por ejemplo, en la zona de Chiquilislán, que cumple, inició el domingo y es hora que no lo han podido controlar. El domingo inició, es decir, es el incendio más devastador que ha tenido Jalisco en lo que va de este año. Seguimos sumando puntos de calor, 5.000 hectáreas en el último corte, ayer eran 4.000 y así ha estado aproximadamente 1.000 hectáreas por día. Es un incendio muy muy intenso el de Chiquilistlán, está pegado con Atemajac de Brizuela, es literalmente entre estos dos municipios donde están las Guásimas, es este terreno. 582 brigadistas siguen trabajando las descargas, pero el terreno es muy complejo, también las zonas de o el material combustible que hay ahí complican estas labores. Perdón. También, por ejemplo, ahí está el otro incendio que habíamos reportado de Cerro. Bueno, está cerca del Tuito, esto en Cabo Corrientes, este incendio Cruz de Fierro, se llama este lugar, allá por el Tuito. Este incendio forestal también desde el domingo inició, ahí están trabajando ya un centenar de brigadistas tratando de contener las llamas. Particularmente ahí la zona es agreste, es muy compleja, y a pocos kilómetros de ahí los bomberos o los brigadistas siguen trabajando para liquidar el incendio que se había presentado en la zona de Talpa de Allende, esto en el Cerro del Cantón. Vamos, para que se dé una idea, y si lo visualiza como un mapa, entre uno y otro hay una distancia de aproximadamente 20 kilómetros. El del Cantón ya fue controlado desde ayer, pero no ha sido liquidado. Son diferencias en cuanto a términos y son muy importantes, porque mientras no se sofoquen todos los llamados puntos de calor, es decir, las brasas que están bajo las hierbas, no se puede dar por declarado un incendio, por extinto un incendio forestal. De ahí nos pasamos a Ojuelos. La autoridad está confirmando que el incendio de Ojuelos, que también fue muy fuerte, pero que se enfocó más en pastizal, dañó apenas, ya fue extinto, ya fue liquidado este incendio, participaron cerca de 100 brigadistas para atender esta conflagración. Hay otro incendio en este momento, este es nuevo, en la zona de Tequila, ya está trabajando, es el paraje El Zapote, en la zona de Tequila. También sigue la autoridad trabajando en este incendio que se presenta en el municipio de Mascota e incendios que se han presentado en Cuautitlán de García Barragán, que es la zona de El Tornillo, esto es dentro del área natural protegida de Manantlán. Si usted no conoce el área protegida de Manantlán, es una zona de selva, es una zona de selva muy importante en materia de biodiversidad. Cualquier incendio en este lugar es sumamente delicado. La autoridad señala que, bueno, seguirá el combate de estos incendios, pero por lo pronto el de Chiquilistlán, ahora sí dije Cihuatlán, Chiquilistlán, el incendio de Chiquilistlán es el que más dolores de cabeza está provocando por el tema del tipo de terreno donde está generando esta conflagración.
Estamos hablando que ya casi una semana, Héctor.
Sí, así es, 6 días, de hecho, ya de combate de incendio. El parecer fue un incendio, bueno, no al parecer, fue un incendio provocado, se presume por una quema agrícola, y este ya se salió de control. Particularmente de martes a miércoles fue cuando se extendió mucho más y esto ha complicado. No solamente están brigadistas profesionales, sino también voluntarios de diferentes reservas. Estaremos a la espera. Hay un satélite que es el EOS Landsat. Ese satélite tiene capturas infrarrojas y por lo general cada 3-4 días pasa por México, por así decirlo, y toma capturas del suelo y permitirá revelar cuando menos un poco lo que ya se ha quemado con este brutal incendio de ahí de Chiquilistlán.
Qué tremendo, qué tremendo. Y el esfuerzo es prácticamente las 24 horas, ¿no?, para poder liquidarlo.
Sí.
Contenerlo primero,
después liquidarlo. Labores que se complican en las noches porque, por ejemplo, ahí no cuentan con el apoyo de las aeronaves. Por ejemplo, el Black Hawk de la Policía del Estado, el llamado Corsario, permite la movilización de brigadistas. Los otros helicópteros ayudan mucho más a realizar descargas, Huitari, Palomo, Tlaloc, todos los demás. El tema es que hay incidentes muy comunes cuando se operan helicópteros en incendios forestales, por eso es que no se manejan de noche, que existe lo que es, hay accidentes porque los helicópteros no pueden llegar a medir el terreno, entonces pueden llegar a generar colisiones contra superficies elevadas. Por eso es que no se permiten esto, porque no se alcanza a distinguir, por ejemplo, con la oscuridad, dónde está la punta del cerro y se terminan estampando los helicópteros. Recuerdo que la última ocasión que un helicóptero cayó en un incendio forestal fue allá por el año 2005-2006, en el bosque de la Primavera. Hubo un helicóptero que federal, una dependencia federal, no recuerdo bien cuál, pero cayó después de estar apoyando las labores de combate, y ese helicóptero, por ejemplo, se accidentó durante el día, pero por prohibición no se permite el uso de helicópteros en la noche.
Héctor, te agradezco enormemente la información.
Hasta luego, buena tarde.
Que estés muy bien. Y ya luego de esa información, el gobernador Enrique Alfaro corrobora que a partir del lunes se incorporan las brigadas que van a ayudar a combatir los incendios forestales en Jalisco del programa Empleo Temporal. Indica asimismo que el incendio en Chiquilistlán sigue en una zona de barrancas, pues después ya de prácticamente, como le decía Héctor, perdón, seis días de esfuerzos.
Chiquilistlán ya solamente está el problema concentrado en una zona de barrancas que ha sido de muy muy difícil acceso y que se tiene que atender exclusivamente por helicópteros. Esperemos que todo el refuerzo que hicimos y que diseñamos y que estará operando a partir de el lunes, después de también la confirmación de esta ola de calor que está viviéndose en Jalisco, nos ayuden a tener más capacidad de respuesta.
Agrega que se espera un mes de mayo difícil en materia de incendios forestales. Y pues bien, mire, el tema de la ecología es una cuestión que se da también en la ciudad. Y hoy mi compañero José Luis Escamilla hacía una reflexión muy interesante. José Luis, te saludo con mucho gusto. Y comentabas precisamente que muchas veces nos estamos rasgando las vestiduras con el tema de los incendios forestales, pero sí somos permisivos con algún otro tipo de situación que tiene que ver también con materia ecológica, como es el arbolado que tenemos en nuestra ciudad. Ciertamente hay grupos ecologistas, personas que buscan defender los árboles, que cuidan los árboles, inclusive que siembran, pero muchas veces la autoridad no coadyuva mucho en ese esfuerzo, y muchas veces algunos intereses también, pues, económicos, no son precisamente los protectores de los árboles. Y algo está sucediendo al sur de la ciudad. El Observatorio Medio Ambiente y Ciudad de Manuel Arriero conversó hoy contigo al respecto de lo que está sucediendo por ahí entre San Isidro, Mazatepec, hasta Santa Anita. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es hoy por la mañana los integrantes de este Observatorio Sur para Medio Ambiente y la Ciudad del sur, se manifestaron, hicieron una proclamación donde están pidiéndole al ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga que detenga esta tala de 99 pinos adultos, sanos, que están detrás de este centro comercial que está ahí por la avenida, o la prolongación de la avenida López Mateo Sur, en la zona de Santa Anita. Y es que, de acuerdo con lo que dice este colectivo, Meche, el ayuntamiento de Tlajomulco está permitiendo la ampliación de esta vialidad que conectaría la zona de la carretera San Isidro-Mazatepec con la avenida López Mateos, o la prolongación de la avenida López Mateos. El tema es que, de acuerdo con lo que dice este colectivo, se tendrían que tumbar estos 99 pinos adultos sanos que pues estorban a la ampliación de esta vialidad. Lo que se pregunta este colectivo es, bueno, ¿por qué se tiene que hacer la avenida por este lugar cuando se le podría pedir a ese centro comercial que cede un poco de su terreno, de su propiedad, para poder hacer la vialidad por este lado sin tener la necesidad de tumbar todos estos 99 pinos adultos que comunican o que permitirían la ampliación de la avenida que comunique a la zona de la carretera San Isidro-Mazatepec con prolongación López Mateos? Y ellos han desarrollado esta campaña que se llama Arbolitos sí, pajaretes no. No, mentiras, pajaritos sí, pajaretes no. Haciendo alusión a esta campaña de pajaretes que está haciendo el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para próximos días. Piden, y escucharemos a continuación a Emanuel Arriero, piden que el ayuntamiento entre en razón y detenga la tala de estos árboles.
Todo inició como una tala porque nadie sabíamos de ese proyecto de ampliación muchos desconocíamos ese proyecto porque no se le hizo la promoción suficiente de la ampliación de San Isidro Mazatepec hasta Camino a las Moras, que va a conectar también con Bosque de Santa Anita, ¿cierto? Entonces, Iniciamos con un vecino que denunció esto cuando iba pasando por ahí y se le hizo lamentable precisamente por todo lo que mencionaban. Tenemos incendios, tenemos un deterioro ambiental, más de 300 horas de contingencia ambiental respirada. Hoy nos decía una señora, yo ya me sale sangre de la nariz y veo que están talando árboles, pues no me representa esto. Entonces fuimos a investigar como observatorio y llamamos a la policía, a la fiscalía, a las autoridades desde ayer, y resultó en efecto que sí tenían permiso. Entonces, ¿qué sucede de esto? De hecho, ya sacamos nuestro hashtag y es pajaritos sí, pajaretes no. ¿En qué sentido? Precisamente lo que tú mencionas. Hay un discurso político por la protección del medio ambiente que se queda ahí y que inclusive tenemos autoridades ahorita anunciando este festival del pajarete en Tlajomulco de Zúñiga y descuidando lo prioritario, lo importante para los ciudadanos, el medio ambiente. Entonces, hoy, hasta hoy, se hizo un ejercicio gigantesco por parte de las autoridades de informar que esa es como la cara, pero realmente nosotros como lo vemos como un golpeteo político contra los activistas medioambientales de la zona, donde justificaban en distintos puntos. Uno, que CONAFOR marca como especie invasora las casuarinas. Estas casuarinas son 100 menos 1, o sea, 99, literal, yo creo que nada le pusieron 99 para que no se pida el número gigante 100, pero son invasoras, pero por ejemplo, en manglares, donde si tú tienes una casuarina, va a invadir esa zona, va a matar a las demás especies, y obviamente es algo significativo, pero en un predio urbano no existe tal invasión, no están dañando el medio ambiente como ellos dicen. Realmente están beneficiando con sombra, refrescando el aire, siendo casa de fauna. Y entonces nosotros no creemos que haya sido una vía aceptable, porque no somos opositores, no somos golpistas, somos ambientalistas, que nos entiendan así.
Ahí lo que decía Meche Manuel Arriero de este colectivo ecologista, que además ponían el dedo en la llaga, Meche, porque esta zona de López Mateo Sur ha sido golpeada severamente por problemas medioambientales provocados justamente por la tala indiscriminada. Tú recordarás que hace algunos años se dieron inundaciones severas, incluso costaron la vida de personas, porque esta tala en la zona superior, en la zona de Santa Anita, pero hacia arriba del cerro, provocó que cuando llovía con intensidad bajara gran cantidad de material que llegara incluso hasta taponear la avenida López Mateos. De ahí pues que dicen, no entendemos que es que la tala indiscriminada de todos estos pinos, de todas estas casuarinas, va más allá de solamente hacer una vialidad, sino que generan daños medioambientales severos. De ahí que piden al Ayuntamiento de Tlajomulco, pajaritos sí, pajaretes no, para que se busque otra manera de hacer esa vialidad sin afectar al medio ambiente. Mi reporte, Meche. Buenas noches. Buenas tardes.
Te lo agradezco, José Luis Escamilla. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Retomando precisamente esta situación del medio ambiente y lo que estamos viviendo con los incendios en Jalisco, en términos generales, ¿cómo estamos en el país? La temporada de estiaje hasta este momento ha generado 3.093 incendios forestales, de los cuales 85% se concentran en 10 entidades: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Veracruz, Durango y Chihuahua. Sin embargo, los daños ecológicos se extienden a 18 entidades, aunque en sitios como Jalisco, las autoridades están combatiendo hasta 8 siniestros de manera simultánea. Es decir, Jalisco en este momento, pues lamentablemente destaca por este tema, por tener que dividirse, partirse, para poder estar combatiendo los incendios forestales que nos están azotando. Autoridades estatales revelan que hasta 90% de los incendios forestales se debe a las actividades humanas y en su combate participan militares y brigadistas estatales, además de que en algunas zonas se han aplicado, o se ha aplicado, mejor dicho, el plan DN3. Y nos vamos ahora con otras cuestiones. El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad de COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria de alcance internacional. Y obviamente, pues, ha habido reacciones a nivel nacional, a nivel estatal. Empezamos con ellas. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador en torno a este anuncio? Que, de hecho, pues, me parece, Claudia Manuela Pérez, te saludo con mucho gusto, que en realidad era muy esperado por las autoridades de los diferentes niveles en materia de salud. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, desde principios de este año se esperaba este anuncio y no llegaba por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de que levantaba esta alerta permanente que tenía desde el año 2020 o 2019, diciembre de 2019, hay que recordarlo, de en torno al COVID-19. Finalmente se levanta esta alerta mundial y en Jalisco también se levanta. Las autoridades se congratulan, señalan que fueron años muy pesados, pero dicen que van a seguir con este monitoreo por algún tiempo para ver cómo se comporta la enfermedad. Ya no es una pandemia, ya pues es una enfermedad que llegó para quedarse, pero de cualquier forma habrá un monitoreo. Así lo indica el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Perdón, escuchamos.
Quería que haya terminado la pandemia. Es una historia de veras, creo que todos lo entendemos muy para todos, pero por supuesto la responsabilidad que a mí me tocó asumir, el mayor desafío que he tenido en mi carrera, y escuchar hoy el anuncio, la verdad es que es una sensación de alivio por un lado, pero también de no bajar la guardia. La enfermedad no ha aparecido, terminó la pandemia, pero hay que seguir atentos. Vamos a seguir haciendo un monitoreo de cómo se va comportando el virus, pero de entrada me decía hoy el secretario de Salud que si ya me dejaba de enviar el reporte diario, y le dije, por el amor de Dios, ya. Finalmente, digamos, estamos en otra etapa, pero invitar a la población a que no nos descuidemos, a que entendemos que el fin de la pandemia no es el fin de la enfermedad, que habrá que seguir atentos y de cualquier manera, pues es un día de alegría de haber salido finalmente de esta zona.
Bien, así lo indicó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, respecto al fin al que se levanta esta alerta mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19. Esta semana, por ejemplo, Mercedes, la Secretaría de Salud Jalisco reportó 203 casos de COVID, bueno, hasta el jueves, 203 casos de COVID y 0 muertes. Hay que recordar que esta Secretaría de Salud efectivamente día con día publica un reporte del COVID-19, por ejemplo, Radar Jalisco, que se quedó con este nombre. Tengo yo el del jueves 4 porque lo publica cada noche. Tengo el de anoche, el del jueves 4 de mayo, donde dice que pues hay 0 muertes, hay 59. En este día, o sea, en 24 horas, hubo 59 casos confirmados, 205 descartados y 0 muertes. Esto fue lo que notificó la Secretaría de Salud el día de ayer, y señala la Secretaría de Salud que ya las defunciones por COVID-19 en Jalisco, que desde el mes de marzo hasta la fecha, de marzo de 2020 hasta la fecha, son de 20.017 muertes. Ya se rebasaron las 20.000 muertes por COVID-19 en Jalisco, y los casos son 711.000 casos confirmados. Ahí en esa cifra nos quedamos, y hoy este es el anuncio mundial de que se levanta la alerta por COVID-19. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
El cual agradezco, Claudia Manuela Pérez. Muy buenas tardes y muy buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Esta fue la reacción del gobierno del estado de Jalisco en voz de su titular, Enrique Alfaro Ramírez, en torno a este anuncio de la Organización Mundial de la Salud. Pero vayámonos ahora a nivel federal. Aunque todavía falta hacer el análisis interno, es muy probable que la próxima semana se declare el fin de la pandemia de COVID en nuestro país. Así lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sí, estábamos esperando esa declaración, y el martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado al respecto, el martes.
¿Ese día ya se declararía el fin?
Sí, no. Ese día vamos a que los médicos ya expongan. Antes nos vamos a reunir el lunes, tenemos reunión a las 6 de la tarde con los integrantes del sector salud, y ya van a tomar una decisión y van a informar el martes sobre este asunto.
Bueno, pues ahí está entonces lo que señala el presidente de la República. La próxima semana, entonces, luego de un análisis interno, también se estaría declarando el fin de la pandemia de COVID en nuestro país, luego de que la Organización Mundial de la Salud, el día de hoy lo dijo, ya no es una emergencia sanitaria de alcance internacional. internacional. En este caso, bueno, tendría que venir la declaratoria final de la pandemia, pero aquí en nuestro país por parte de las autoridades sanitarias mexicanas. Mire, antes de que me vaya la pausa comercial, ay, perdón, pero nos llega aquí un mensaje de David Valdés que nos dice que es urgente. Se cayó un perro ovejero de una camioneta y ni se dieron cuenta los tripulantes de la camioneta. Afortunadamente, el animalito, este perro ovejero, lo tienen resguardado en un taller en la calle Rotonda 20, casi esquina Lázaro Cárdenas, en la colonia industrial. El taller, el asunto aquí es pues que parece ser ya cerró a las 6 de la tarde. Sin embargo, nos han dejado un teléfono por si alguien, pues, llevaba este perro ovejero ahí en la camioneta, de repente llega y dice, ¡ay! ¿Y el perro? Bueno, pues el perro, repetimos, está en un taller. Bueno, yo quiero pensar que si tuvieron que cerrar, dejaron al perro ahí, no en balde nos están dejando los datos, en este taller, que repito, está en la calle Rotonda 20, casi esquina Lázaro Cárdenas, colonia industrial, pero también nos han dejado aquí el teléfono de contacto. Entonces, aquí me quedo con este mensaje, esperando que si de alguien fuera este perro ovejero que se cayó de una camioneta, que para empezar y con todo respeto, los perros no deben de ir sueltos. No deben de ir sueltos cuando van en camionetas pick-ups, en camionetas destapadas. Deben de ir con seguridad. Deben de ir también, pues, protegidos. Pero bueno, el caso es de que lo tienen resguardado. Ojalá que aparezca el dueño y pueda aprender de esta lección. Vamos a ir al corte. Volvemos. ¿Recuerda usted aquella tragedia suscitada ya prácticamente hace 2 años, que rápido pasa el tiempo, de la línea 12 de la Ciudad de México, que se desplomó? Bueno, pues las víctimas de este lamentable accidente van a presentar una denuncia penal en contra de la titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy, pues por retrasar la justicia que dicen Arturo García Caudillo es pronta y expedita, pero ellos pues no ven que sea así en la realidad. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, ya hoy hubo una audiencia en la que la contraparte del Ministerio Público solicitaba justamente la extensión del plazo para continuar las investigaciones. Y esto, pues, evidentemente es una forma, dice la defensa de las víctimas, una forma de retrasar más la solución a este problema. Son 14 las víctimas que son representadas por este abogado, y Teófilo Benítez se llama, y pues él explica que precisamente por esto van a presentar una denuncia en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero específicamente en contra de la fiscal Ernestina Godoy y también en contra de la Ministerio Público del caso. Entonces, pues vamos a escuchar parte de lo que comentó el día de hoy, porque pues este asunto ya lleva 2 años, exactamente 2 años cumplió antier, y pues no hay todavía solución para estas víctimas.
¿Quién va a presentar la petición? Pues va a impactar demasiado, porque imagínense, después de 2 largos años y todavía que la Ministerio Público haga malas cosas y la Fiscalía lo esté dejando pasar y que ahorita nos vengan a solicitar una reapertura de la investigación, eso quiere decir entonces de que el propio sistema está tratando de aplastar a todas las familias que sufrieron en esa tragedia la lastimosa pérdida de sus familiares o de sus lesiones, y con eso van a quererle dar carpetazo, porque bien saben y conocen todos de que a ellos les interesa esto cerrarlo. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones, vienen procesos electorales.
Entonces, precisamente por esta razón es que la defensa también está tratando de apurar para que sea en este mismo sexenio, dice, que haya reparación del daño a las víctimas. Y pues bueno, van a esto, además dicen los abogados que pues es una forma de apoyar a Grupo Carso, que sería el directamente responsable, para que las víctimas firmen el acuerdo que les está ofreciendo Grupo Carso, y que pues a las víctimas no les parece suficiente. Entonces, ya hay un acuerdo con la mayoría de las víctimas, eso es cierto, pero estos 14 personas o estas 14 familias no están conformes y están pidiendo pues más, y están tratando por eso ante la autoridad judicial que se resuelva esta situación. Pero además de todo, el abogado defensor explica que están solicitando o van a solicitar al Congreso de la Ciudad de México para que se integre una comisión, un comité independiente, para que sea un órgano autónomo el que vigile el otorgamiento y el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, para que no sea la misma autoridad capitalina, para que no sea el gobierno de la ciudad, para que no sea la Fiscalía de la Ciudad de México el encargado o la encargada. Por eso es que están pidiendo que se cree este comité, para que entonces no haya, digamos, mano negra en la resolución de este conflicto y en la reparación de datos para las víctimas de esta tragedia ocurrida, ya repito, hace 2 años y 2 días. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes.
Tenemos una pausa y volvemos. Y esta tarde saludo con mucho gusto al licenciado Octavio Domínguez Rosas, coordinador del proyecto Tochen, porque siempre muy activo él anda buscando cómo hacer eventos, cómo acercarnos precisamente a una parte tan importante y tan bonita de nuestra cultura como son las comunidades indígenas. Maestro, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la comunidad de Cuatzonco.
Platíqueme un poco, ¿está haciendo o está organizando un evento familiar que es dirigido para las niñas, los niños y las mamás de las comunidades indígenas nahuas? ¿En qué consiste?
Así es, de hecho ahorita, como te comentaba, ahorita estamos en un taller, estamos en un taller de canto y también de Guanagua. Son puras señoras de 60 años a más, y niñas aquí que tenemos ahorita, 3 niñas y un... Entonces, la idea es que se genere esta vinculación entre los adultos y los... Pues, entonces, el evento que estamos organizando para el día 13 de mayo, el sábado, es un evento deportivo donde pues queremos que convivan las mamás con los hijos, que participen. Es un evento amistoso, pues todos van a competir de una forma y todos van a ganar, y la idea es que se diviertan, ¿no? Tengamos este espacio, ya que pues pasó ahorita el tema del Día del Niño y viene el Día de la Mamá, pues queremos hacer algo pues en conjunto, ¿no? En tanto niños como mamás. Y pues sabemos que está el tema de la tecnología que vivimos actualmente, pues muchos niños se encuentran con pues el celular, con el tablet, y pues ya no existe este vínculo, ¿no? Entonces es muy lamentable, niños aquí en las comunidades nahuas pues ya no hablan la lengua, ¿no? Ese es un problema que estamos viviendo, aunque existe este derecho de la educación bilingüe intercultural, pues lamentablemente las comunidades no se aplica ese derecho. Que existe educación bilingüe, el nahua es como una lengua optativa y solo se les da clase a 1 hora, y eso pues, y todos los demás son español. Entonces eso hace que se esté pues desplazando la lengua, y pues los niños ya no aprendan, y cuando los niños no aprenden la lengua, con las abuelas se pueden comunicar y no pueden transmitir todo el conocimiento, todo lo que la historia, y es donde se rompe todo ese lazo. Entonces la propuesta de nosotros de Comunidad Tochen es hacer este tipo de actividades para pues vincularnos y hacer un rato de convivencia y todo esto. Entonces por eso estamos como invitando a gente que quiera colaborar, apoyarnos para adquirir la renta de trincolines, a otros materiales que necesitamos para este evento, y llevando 2 blusas con bordados a mano por mujeres, de hecho de aquí las que estamos aquí en Cuatzón, las que ellas bordan, y pues son blusas para casuales, tenemos 3 tallas, y pues son 2 ganadoras que se pueden llevar este premio, y únicamente cuesta $20 el boleto.
Y este evento lo van a realizar, me dice, el 12 de mayo. ¿En dónde sería?
Sí, el 13 de mayo.
Ah, 13 de mayo.
Sí, aquí va a ser aquí en la Huasteca Hidalguense. Estamos aquí ahorita trabajando en la comunidad. Yo soy de aquí. Yo estuve viviendo 16 años en Guadalajara. Ahí estuvimos promoviendo todo el tema de las comunidades indígenas ahí. Pero pues ya también viendo aquí la necesidad de trabajar, pues ahorita estoy aquí trabajando con ellas, las comunidades, con las mujeres, y vamos a hacerlo aquí en la Huasteca de Alguien, donde estamos trabajando con ellas, con las comunidades.
Y desde Jalisco podemos aportar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos adquirir estos boletos? ¿Tienen boletos físicos alguien aquí en Guadalajara o cómo tiene que ser, maestro?
Así es, no tenemos físico, sino todo es electrónico, por WhatsApp, mandamos el número que nos elijan, tenemos del 1 al 100, y pues, y no tenemos ahí, tenemos el número de cuenta que nos pueden transferir, y nosotros mandamos, y si es ganadora de Guadalajara o cualquier otra parte de la República, nosotros mandamos por paquetería el regalo, el premio. Entonces, nada más nosotros nos pasan el número que ellos quieren, y nosotros la anotamos, y ya el día 13 va a ser el evento, y ahí va a ser la rifa, y ahí vamos a determinar quién es la ganadora o ganador, y se la vamos a enviar, ya sea en persona o por paquetería.
Y el pago de los 20 pesos era por transferencia, me imagino, sí, electrónica.
Así es, transferencia o a Noxo, cualquier manera para poder pagar el boleto, y ya más nos pasan. Ahí mismo tenemos el número de WhatsApp, el 33-34-40-23-37, repito, 33-34-40-23-37, es el número de WhatsApp, y ahí nos pueden dar el ticket o el comprobante, nos dicen, nos ponemos de acuerdo que están disponibles, nos eligen, y ya les ponemos ahí el nombre, y ya pues resulta ganador, y ya les mandamos el mensaje. De todas maneras, vamos a transmitir en vivo la rifa, que hace a través de la página Comunidad Tochan, así se llama, página Comunidad Tochan, Huautla Hidalgo, y ahí vamos a transmitir en vivo la rifa y parte del evento que vamos a tener. Y ahí estamos subiendo todas las actividades que tenemos, también los productos que también estamos haciendo, tenemos blusas, tenemos carteras, tenis, varias prendas con bordado, y bueno, aquí están las señoras, de hecho, de Cuatzonco, ellas son las que hacen todo este tipo de bordados. Aquí estamos ahorita reunidos.
Bueno, entonces, se van a rifar, son dos blusas bordadas a mano, como ya nos decía usted, por mujeres nahuas de la Huasteca Hidalguense. Aquí, 20 pesos el boleto, y la persona que resulte ganadora puede elegir la talla. O sea, hasta eso, puede elegir la talla. Puede también colaborar, digamos, comprando algunos de los otros productos que realiza la comunidad Tochan, maestro.
Claro, claro. Nosotros, pues, qué bien, más quisiéramos que nos apoyaran con eso, ¿no? Que conocieran parte del proyecto trabajo y que pudieran adquirir de los que tenemos nosotros. De hecho, tenemos el proyecto más reciente que estamos por sacar, son los tenis que tenemos para dama y para caballero, y tenemos a partir del 20 hasta el 29, y pues vamos a estar ahí ofreciendo. Y la verdad son un producto pues de buena calidad que le hemos metido ahí para que también los jóvenes pues tengan que portar algo que les dé una identidad. Pues tenemos varios productos, claro, que nos pueden apoyar, y cualquier donación que quieran hacer, pues adelante, estamos nosotros pues para seguir haciendo el trabajo que hacemos. Ahí tenemos una página web, tenemos la página de Facebook, ahí está toda lo que hacemos, ¿no? Ahí estamos reportando cada mes lo que hacemos.
Lo buscamos en Comunidad Tochan.
Así es, Comunidad Tochan, Huautla Hidalgo.
Ahora, ya que se fue para Hidalgo, pero ciertamente habiendo vivido mucho tiempo aquí en Guadalajara, ¿no se quedó parte de ese trabajo también que usted con mucho ahínco realizó con las personas de las diferentes comunidades que llegaron aquí a la zona metropolitana de Guadalajara y donde, bueno, pues usted también impulsó mucho ese tipo de talleres, ese tipo de eventos justamente para la convivencia y también para el propio emprendurismo con la realización de todos esos productos que ahora ofertan al público?
Sí, seguimos en contacto con Guadalajara, no hemos pues desaparado. De hecho, acabo de ir hace la semana pasada, el 26 de de este mes de abril. Estuve ahí en la Casa de Cultura Jurídica en Guadalajara, estuvimos dando una plática sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes de pueblos y comunidades indígenas. Estuvimos ahí, también estuve con mi compañero Ayonem de Sudarica, quien conjunto con él estuvimos trabajando en el Jóvenes Indígenas Urbanos, quienes ahí estuvimos haciendo varias actividades en pro de las mujeres indígenas, también jóvenes, y pues nos apropiamos de espacios, también impulsamos varias organizaciones, y sigue ahí permanente. También sigo trabajando con varias instituciones de ahí de Guadalajara, con el tema de traducción, cualquier cosa, si tienen algún trabajo, pues nosotros hacemos ese tipo de traducciones, ya sea literarias, jurídicas, médicas o técnicos, cualquier tipo de traducción, lo hacemos bien. Entonces, pues ahí está la oferta también, digamos, de trabajo que hacemos, que realizamos, y seguimos en contacto, de hecho, con la comunidad, con la ciudad de Guadalajara, ahí con las compañeros indígenas de diferentes regiones que están ahí buscando oportunidades, ya sea de estudio, ya sea por sacar la familia o cuestiones personales, y ahí seguimos en contacto con ellos también.
Bueno, yo repito el teléfono rápidamente donde usted puede contactar para ayudar. 20 pesos el boleto, se están rifando dos blusas, y mire que las cosas que hace la gente de la comunidad huasteca hidalguense es maravillosa. Estas dos blusas bordadas a mano por mujeres nahuas. El teléfono es el 33-34-40-23-37. Puede pedir también información sobre los demás productos que realiza esta comunidad indígena. Maestro, oiga, ¿está con sus alumnas? ¿Están cantando? ¿Van a cantar? ¿Las va a poner a cantar o qué? Que nos compartan un poquito de su alegría.
Sí, de hecho aquí estamos viendo los videos de la ceremonia de Chicomexóchil que realiza aquí en la comunidad de Coatzonco. Es una, pues no sé si quieran compartir. ¿Ni que te ubicas a Chihuahua? ¿Ni que me tranquilice a tu te ubicas a Chicomexóchil?
Hola.
¿Tiona? ¿Ni que me tranquilice a te ubicas a Chicomexóchil? ¿Ni que me tranquilice a te ubicas a Chicomexóchil? ¿Cómo ubicas a Chicomexóchil?
Bueno, maestro.
Mande.
Bueno, salúdamelas mucho porque ya igual el reloj está por atropellarme, sí. Pero ahí está la invitación para que podamos apoyar a este evento familiar ahí en la comunidad huasteca hidalguense, con esta rifa, un evento donde puedan convivir precisamente los niños con sus mamás, con sus abuelas, poder seguir fomentando que las lenguas indígenas, en este caso la lengua indígena náhuatl, no se pierda. Y yo le agradezco, sí, como siempre, maestro. Muchísimas gracias.
¿Te ubicas? Bueno, sí, está bien. Muchísimas gracias por el espacio. Pues seguimos igual. Vamos a subir los videos que estamos haciendo aquí en la página de Comunidad Tochan. Ahí nos pueden ver todas las actividades que estamos realizando.
Perfecto. Muchas gracias, licenciado Octavio gracias. Domínguez Rosas.
Yo ya,
gracias. Vámonos al noticiero Notisistema.